Ryder Cope, Ryder Cope, Ryder Cope.
Muy buenos días, estamos en una nueva edición de Ryder Cope. Es que tengo que decirlo, cada vez me gusta más esta sintonía, Rafa. Es que esto es discoteca 100%, esto es de lo nuestro. Bueno, un programa de golf donde informamos, donde hablamos con amigos de todo lo que rodea el mundo del golf. Y como siempre empezamos con nuestro brother que está en Barcelona, Quique Iglesias, buenos días.
Hola a todos, no sé qué discoteca llevas tú, de chaval. Pero...
Perdona, yo toda mi vida he trabajado
la noche. Y fíjate, preguntad además... por mí en la puerta.
Es verdad, mira cómo sabías, ¿eh? Y fíjate qué casualidad que tengo aquí a uno al lado también que por ahí nos conocimos. Pero bueno, luego hablamos de
dos, que yo también nos conocimos casi. Ay, así. Verdad, la noche une mucho.
Si lo llego a saber no digo nada, porque macho me voy a llevar por todos lados. Bueno, Quique, ¿cómo
ya
cómo
ganamos? Ya ganamos en el Champions Tour, Miguel Ángel Jiménez, los mayores al asalto de las victorias como siempre, ni un año sin un triunfo de Jiménez, ha ganado el Chubb Classic en Florida, nada más y nada menos que en el playoff a Olin Brown y a Bernhard Langer, que es el auténtico dictador del Champions Tour, así que felicidades para Miguel Ángel Jiménez, que ha vuelto a desenfundar el pad, metió un pad de metro y medio para ganar en el primer hoyo del playoff. Muy bien José María Olazábal, José María Olazábal, 25º, así que poco a poco le va cogiendo el aire a esto de jugar con los seniors.
¿Te acuerdas que lo dijimos la semana pasada?
Sí.
Que Chema parecía que estaba mejorando un poquito a poquito, bueno, pero lo importante
y que tenía que un poco olvidarse de intentar jugar al nivel en circuito europeo, aunque tenga invitaciones para ir donde quiera y donde le dé la gana, pero centrarse en América y acompañar a Jiménez en esta aventura que además deja pingües beneficios económicos. Después, ¿qué hay que contar? La segunda posición de Adrián Otaegui. Voy por orden, porque en el circuito europeo se jugó en Australia ese torneo rarito, ¿no? Que es un poco, se hace un poco largo y un poco curioso al final, porque se acaban jugando unos playoff, unos match play, como un cuadro de tenis, sí, a seis hoyos, y fueron pasando ronda tanto Ryan Fox, neozelandés, buen jugador este, y Adrián Otaegui, un Otaegui que no pudo hacer nada ante Ryan Fox en la final, perdió 3-2 y quedó segundo en este torneo.
180... Pero tú sabes, perdona aquí, que yo creo que le perjudicó el haber ganado tan fácil las otras rondas y luego esperar una hora, casi una hora
para poder jugar la final. Jorge, perdió visto y no visto.
Sí, yo lo estuve viendo y fue pim, pam, fuera.
Sí, perdió los dos primeros hoyos muy muy rápido y felicidades para Ryan Fox, buen golfista este, y Adrián Otaegui, que sube a la posición 64 del orden de mérito mundial, es decir, del World Golf Ranking, así que se mete en este torneo de este fin de semana en México, Campeonato del Mundo. Otaegui, que es un crack en las redes sociales, que es sin duda el golfista español con mayor proyección.
Sí,
lo hemos
comentado aquí varias veces. Quique, hola, buenos días.
Buenos días.
Y
qué seria. Hola, Quique, buenos días.
Es que soy una chica muy seria.
Es que ahora hay que llamarla, cuidado,
Doña
ahora
Chiqui,
jefa...
Doña Chiqui. Que comentábamos que, fíjate, en nuestros primeros programas, tanto Gonzaga Escauriaza, presidente de la Federación Española, como Nacho Guerras, de la Federación de Madrid, le dan como un favorito este año a salirse y en algún sitio, y bueno, de momento lo está demostrando.
Hombre, está a un paso, diría yo,
sí,
de entrar entre los 50 primeros del mundo, que eso te abre las puertas de todo, de lo que te dé la gana jugar, ¿no? Así que nada, de momento, bueno, pues desde Australia hasta México para jugar este torneo que ahora comentaremos. Por orden de puestos de los españoles, me voy a las chicas. Al mismo torneo, pero en versión femenina, Australian Open ISPA Handa, con victoria para Nelly Korda, la hija de Peter Korda, del extenista, una de las mejores golfistas del mundo, obviamente.
O sea, dos tenistas en la familia y dos golfistas.
Eso es. Sexta, Zara Muñoz, a 7 golpes, pero sexta es un muy buen puesto para una Zara que poco a poco va olvidando aquel virus, que la tuvo medio enfermita durante varios meses.
Dos torneos.
O sea, 27ª Carlota Ziganda y un poco por detrás, pero siempre pasando cortes, la mallorquina Lunita Sobrón, que está haciéndolo muy bien.
Esa es nuestra chica. Es nuestra chica.
Nos gusta, Luna.
Claro, claro.
Luna y Adrián. Hombre, los dos.
Claro.
Sí. Y ahora vamos con el ganador del fin de semana en el PGA Tour, un torneo espectacular como siempre, Genesis Open, en un campo clásico, Riviera Country Club, porque ganó Whisky Holmes, lo de Whisky es porque es JB Holmes, sí, con 14 bajo par, uno de ventaja sobre Justin Thomas, ayudado obviamente Holmes por este golpe que pegó el sábado.
Our first look at the famous sixth hole here at Riviera Country Club. Moved up to 146 yards today. JB Holmes. Oh, look at this. Wow, right in the middle. What a shot for JB Holmes.
Hierro corto en un par 3, backspin dentro, hoyo en uno, y así se gana como más cómodamente, ¿no?
Sí, 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 la verdad que
muy fácil.
Nos dejó a todos boca abierta, porque además fue, la bola hizo, se subió arriba, cayó de lado y fue directa al hoyo.
Sí, sí, fue cogiendo la buena caída. Sí, un domingo horroroso en los greens para todos. Uh-huh. Vi a Adam Scott fallar lo infallable, sí, más 5 Adam Scott, que tenía opciones de ganar, y Justin Thomas, rarísimo que se le escapara este torneo, firmando un más 4 el domingo, en un domingo maratoniano también, para los que tuvieron que jugar más de 18 hoyos, porque el torneo fue alterado, como no, por el agua. Otro top 10, sexto top 10 consecutivo.
Increíble.
Algún día la gente se dará cuenta de lo difícil que es hacer esto. Para John Rahm, 6-7, 70, 69, 71 para el domingo, para un John Rahm que está obviamente en un momento dulce y que está a punto de ganar, ¿no?
Qué pena el hoyo 17, ¿eh?
Sí.
Ahí se enroscó un poquito porque estuvo muy cerquita de meterse entre los 5, ¿eh?
Sí, pero convenimos que está a punto de ganar.
¿Mm?
Está cerca.
Totalmente de acuerdo, vamos.
Que se guarde para el máster.
Ah, sí, señor.
Pues, hombre, claro, para que guarde la victoria para el máster. Luego ya sí, que haga lo que quiera.
Bueno, mira, Kike, Thomas... perdona un segundito, es que no me puedo ya callar, que tenemos aquí a Javi Varela y tenemos a Alicia Garrido, que son nuestros invitados hoy, y mejor que ellos que saben. ¿Va a ganar John?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno,
muy buenas,
os saludo, Alicia, pero dejo hablar primero a Alicia.
Buenos días, Kike, ¿cómo estás?
Muy bien, hombre, Alicia, buen tiempo. ¿Qué tal todo?
Estupendamente, aquí empezando la temporada fuerte.
¿Cómo ves lo de John?
Hombre, yo le veo ganador seguro.
¿Sí? Además,
seguro.
Alicia viene hoy de verde. No sé si quiere decir algo.
Ah, chaqueta verde.
Efectivamente, esto es una premonición.
¿Y tú, Javi?
Yo estoy de acuerdo con Isabel, ¿no? Yo creo que si en estas dos últimas temporadas la asignatura pendiente ha sido un poquito los majors, por decir de alguna manera, asignatura
sí,
pendiente,
sí,
¿no?
Sí.
Pues sí, oye, si encadena estos buenos torneos y se pone en una disposición de estar ahí el domingo a 3-4 golpes para dar el asalto final, pues ¿por qué no? Puede que este año encare los majors de otra manera. Yo creo que era uno de los objetivos de él de este año.
Mira, Javi, yo estoy totalmente de acuerdo en una cosa que has dicho. Si encara en 3 o 4 golpes, yo creo que puede estar. Si ya es un poquito más, no sé, pero si está entre 3 o 4 golpes de la cabeza...
A ver si se deja la presión un poco en casa, la presión de tener que ganar. A Sergio le costó 20 años ganar un grande,
sí,
y lo ganó en buena lid y nos alegramos mucho por ello. Así que, bueno, veremos lo que pasa. Un John Rahm del que yo tenía dudas a nivel físico, Javier, tú que, bueno, pues que eres el que mejor juega de todos los que estamos por aquí, me da la sensación de que... que haga tantos top tens consecutivos es que el físico le respeta, es de que él está en mejor forma, que no llega al domingo ahogado, cosa que hace que tú, por ejemplo, Augusta, que es un campo muy 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 exigente, puedas llegar con mejor fuelle al final, ¿no?
Desde luego que sí, ¿no? Porque además, bueno, precisamente Nacho, el hermano de Alicia, que está aquí, sabe lo que es jugar en Augusta. Y ya no creo que sea un tema físico solamente. Evidentemente, John es un tío joven, es un tío que se cuida. Mucha gente diga, oye, es que está... lo ves ahí un poco fondón. Si lo ves en persona, lo que te das cuenta es que es un tío grande.
Sí.
Y en la tele parece a lo mejor que está más fondón de lo que realmente está.
Luego engorda, ¿eh?
Claro, y es un mulo. Bueno, es un toro de barrica, ¿no? Y yo creo que el tema físico no es tanto. Yo creo que si él mentalmente... se encara bien los majors con la mentalidad que lo tiene que encarar, que el primer año, oye, que estás a punto de ser número uno del mundo, oye, que estás superando tantos récords, oye, que tienes tantos años y tal. Yo creo que si una vez que se quita esa losa de la presión y de las altas expectativas que todos crean, yo creo que este año va a encarar los majors de una manera mucho más serena y esa va a ser la clave, más allá del físico, que lógicamente hay que cuidarse, pero que yo creo que eso es por descontado, que él físicamente
sabes,
está bien.
Sabes, Javi, bueno, sabes, Quique, la frase genial de Jiménez para encarar a Augusta, paciencia, no te hace falta más.
Sí.
Juego lo tiene, solamente le falta la paciencia.
Sí, señor, y que le salga un buen arranque de torneo, un jueves bonito, un jueves satisfactorio para que todo vaya, bueno, carretera abajo, ¿no? En fin, 15º Tiger Woods, un torneo así asá para él, pero bueno, está empezando la temporada, un Tiger que va a participar este fin de semana en México, justo por detrás Cabrera Bello, y 37º Sergio García, que pagó caro el 75 del jueves, más 4, bueno, pues venía de un par de semanas, supongo que complicadas en lo personal, un Sergio que durante esta semana, lo contamos, Jorge, en tiempo de juego y en la antena convencional de la cadena COPE, que a través de su Instagram pidió otra vez disculpas por lo que sucedió en Arabia, que no volverá a suceder, que ha, bueno, pues que ha comprendido su error, que ha tomado nota de ello y que está trabajando para reconducir sus emociones, tal, tal, tal. Esto nos daba a entender, no he podido hablar con su entorno, de que quizá se había puesto en manos de alguien que le eche una mano para, oye, bueno, pues cómo se puede controlar esto. Bueno, esto obviamente no es nuevo, esto forma parte de la psicología del deporte, esto forma parte de mi amigo Oscar del Río, forma parte de Joseba del Carmen, que trata con John Ram desde hace un montón de tiempo. Así que es posible, solo es posible que Sergio que se haya puesto en manos de un especialista, digo yo, ¿eh?
Pues bueno. ya era hora, porque se lo lleva diciendo mucho su entorno de hace muchos años. Y si por fin ha comprendido que es necesario, pues venga, bueno, no vale tarde que nunca.
Vamos a darle ya, yo creo que ya hay que pasar.
Carpetazo.
Tema, exacto, dar un carpetazo y ya dejar. Es un hombre que nos ha dado muchas victorias, es un hombre que tiene un mayor y vamos a ver si, bueno, esta temporada pues...
suma otro,
cosas, exacto,
no.
Las cosas salen mejor o si no sigue ganando torneos, que ya, que la verdad que tiene un buen número.
Un Open británico, que también,
sí.
De,
sí, sí, ese, también
le gustaría. Es un torneo que le pone mucho.
¿Qué más, bueno, tenemos, Quique?
Nada, voy acabando. Arranco con los World Golf Championship, es decir, estos torneos que van alrededor del mundo, que reparten mucho dinero y que ponen a todos en el mismo campo el fin de semana, en Chapultepec, México.
¡Viva México!
Pues, cabrones. Sí, sí, sí. Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Bryson DeChambeau, John Rahm, defiende título Phil Mickelson. Como decía antes, estará Otaegui ahí, bueno, pues
oye, por cierto,
un montón.
No sé si habéis tenido la oportunidad de ver el vídeo de ayer de la llegada de Tiger Woods a México.
No.
Bueno. Parecía que llegaba el presidente en la puerta del hotel, pero policías de estos de con escudos, no sé, y no había nadie molestándole, o sea, se abrió la furgoneta, sacaban los palos, las maletas, su séquito de dos o tres guardaespaldas, gente
más
que
vale prevenir, digo
sí,
yo,
pero
¿no?
No había, pero ahí con metralletas y tal, y uno una foto, se hizo una foto con uno de los
que
policías,
por cierto, Jorge, yo que te escucho fin de semana en tiempo de juego, pero luego tu Facebook me despista, has estado en Punta, ¿en dónde has estado?
No,
nos hubiera gustado.
No, ya nos hubiera gustado estar en Punta Cana,
No lo descartamos.
República Dominicana o...
No lo descartamos.
Pero despistas.
Exacto, dejo a la gente en tensión y tal y todo. Perdona, ¿qué tal ha ido el fin de semana? Pues yo aquí currando.
Es que Ryder Cope estamos en todos sitios.
¿Ah, sí?
Sí, claro, estamos en todos lados, nos oye todo el mundo.
Sí, la verdad.
Pues sí.
Oye, por cierto, antes de que te vayas, nos queda otra victoria española, que yo sé que los circuitos menores...
De estas tuyas, ¿no?
De estas mías, sí. Pues mira, Pepe Anglés y Tony Ferrer han ganado el campeonato de fútbol de la PGA de Europa en Costa Dorada, el Lumine, y lo han ganado pues con mucha autoridad y con un 64 los dos en la jornada final.
Hombre, es que son jugadores de circuito europeo, ¿eh?
Exactamente. Este año pasado estuvieron muy bien y muy finos en el circuito Sea Ballesteros PGA Tour de España, y este año vamos a ver qué cosillas nos hacen por ahí, porque la verdad es que con menos 24 el Lumine es que lo fulminaron.
Sí,
el
señor.
Campo. Pues nada, otra victoria española. Ya llevamos unas cuantas.
Llevamos unas cuantas, ¿eh? Para el saquito. Vamos a abrir el saquito. Se sigue abriendo el saquito más grande y que este año entre mucha más. Pues bueno, maestro.
Maestro, tú, un abrazo muy fuerte.
Pues gracias por todo, brother.
A todos, os gracias. Sigo escuchando. Chao.
Venga, chao.
Buenas tardes. Aquí ha hecho los señores, gran golfista, gran fan de este programa y esta emisora. Está usted escuchando Radio Cope.
El Cholo Simeone, nuestro Cholo Simeone. Pues bueno, nos escucha todo el mundo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues yo antes decía que tenemos a dos grandes amigos aquí, Alicia Garrido, que hablaremos en unos instantes, y alguien muy especial para mí porque hace muchos años que nos conocemos, cuando andábamos por la noche ahí disfrutando de la noche. Y...
por los corrales de la noche.
Exacto,
¿no?
Y tú eres una estrella de realities y tal, bueno, sigue siendo ahora en la tele.
O sea... sí, es más o menos. Ahí estamos, ahí me dejan que salga en la tele de vez en cuando.
Te digo que tenía un éxito, bueno, sigue teniéndolo, pero aquello era que arrasaba por donde... todos los que íbamos detrás de él, pues a ver si lo que dejaba ahí Javi...
los flecos de
exacto,
Javi.
Lo que dejaba Javi Varela, pues nosotros ahí, a ver qué...
Luego, esto es una gran mentira, porque luego al final el que ligaba era Jorge,
no,
con su piquito
nada.
De oro, pero bueno.
Para nada más. Pues Javi Varela, bienvenido a,
pues muchas
a
gracias. La verdad, me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros, chicos.
Pues el placer es nuestro. Y bueno, ustedes dirán, Javi Varela, pues claro, le suena porque hace el programa Ruta 21 en Movistar Golf. ¿Cuántos años lleva ya?
Pues este año cumplimos 10.
10 añitos.
Ya 10 temporadas de Ruta 21.
Ajá, pues...
¿temporadas?
Sí.
Madre mía.
Sí, sí.
Oye, ¿cómo pasa el tiempo, eh?
Pues sí, sí que pasa. En 2009, desde que nació un poquito la idea, la inquietud, ¿no? Se lo propuse a Hugo Costa, que era el director en aquel momento. Y le fuimos dando forma y la idea era hacer un viaje que... bueno, si en otros deportes la gente a lo mejor no viaja, a lo mejor que juega al pádel o a fútbol no hace un viaje de pádel o un viaje de fútbol, sí que el golf, igual que el esquí, que tú lo conoces bien, Isa, pues es un deporte donde la gente le gusta viajar porque cada campo es diferente, cada hoyo en el mundo es diferente y además el golfista pues es disfrutón, pues vamos y vamos a disfrutar del hotel, a ver qué hay por ahí, dónde se come... pues esa es la idea.
Come bien, ¿eh?
Eso sí, 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 sí. No siempre nos acabamos los platos, porque luego las entrevistas, ya sabéis que la tele no es tan glamurosa como parece siempre. pero sí, hombre, por lo menos nos permite conocer mundo, hacer prospección y decir, oye, pues aquí volveré, pagando, ¿eh? Aquí volveré.
Oye, Javi, ¿ha cambiado mucho el programa de cómo empezasteis a cómo está ahora? ¿O más o menos sigue siendo...?
Bueno, mantenemos la línea, yo creo, ¿no? Sí que desde el principio nos marcamos, un márchamo de calidad importante. Tuvimos la suerte de tener a gente del entorno de Informe Robinson, que también arrancaba, algún director de foto, algún cámara, y eso sí que nos marcó... el cuidado de la imagen, ¿no? Queríamos que siempre fuera todo muy cuidadito, en fin, que tuviera una imagen chula, ¿no? Y luego, a nivel de contenidos, se trata de, como he dicho antes, mostrar los destinos de golf, todo lo que hay alrededor, analizar el campo, entrevistar, lógicamente, a la gente que está en ese resort y siempre, si podemos incorporar además, alguien vinculado a la zona, un embajador, como, pues yo qué sé, hemos estado el año pasado en Bérgamo con Constantino Roca, fíjate qué lujo, ¿no? O hemos estado en el norte con Chema Olazábal, el año pasado también estuvimos con Nacho Garrido, aquí en el programa que hicimos de Madrid. Pues si además le metes esa historia de un jugador importante o de alguien de peso, que sea, digamos, un embajador del destino, pues mejor que mejor.
Para los que no tienen Canal Plus, que serán supongo que pocos...
Movistar.
Movistar Plus.
Movistar
Plus, sí, Movistar Plus. Ay, ahí me han dado.
Eres clásica.
Sí, yo sigo siendo muy clásica. Pues para los que no tienen el Plus, ya decimos el Plus así, no nos equivocamos. Ruta 21, ¿cómo elegís los destinos? ¿Cómo elegís el campo? ¿Elegís por destino, por campo? ¿Alguien nos propone?
Pues no es fijo. La verdad que no tenemos ninguna regla. Hay veces que hemos hecho un programa de un resort solamente porque a lo mejor el resort tiene bastante chicha como para ya hacer un programa de 20, 25 minutos y súper interesante y con un contenido muy, muy mullidito. Y hay veces que a lo mejor lo hacemos del destino y metemos un poco la ciudad... metemos, yo qué sé, te puedo contar en La Coruña, hemos estado haciendo una entrevista con Luis Moya, que no juega al gol, pero bueno, era un embajador de la ciudad.
Sí, es un personaje importante.
Y luego hemos ido a la pulpería Melide, creo que se llamaba. En fin, no es fijo. No, o sea, tenemos flexibilidad para hacer un programa.
Tenía que haber ido a Padrona a la pulpería Rial.
Ya, pero es que nos dijeron que fuéramos a Melide.
Pero para la próxima vez.
Ya, la próxima vez.
¿Y cuál es el destino más extremo, más curioso, raro que hayas visitado?
Es una buena pregunta, ¿eh?
Te lo digo porque yo tengo un destino que te voy a proponer, pero
¿sí?
Primero dímelo tú y luego te propongo
vale,
yo.
Vale. Pues mira...
te he dejado ahí.
Me has pillado.
Bueno, te voy a decir el que yo te propongo, que estuve hace unos años, ¿sí? Kazajistán.
Anda.
Kazajistán tiene tres, ahora mismo creo que son cuatro campos de golf. Sí. Es verdad que todos pertenecen, casi todos, al presidente de esa especie de ex república soviética. Y la verdad es que es un destino muy curioso.
¿Y qué tal el campo?
Los campos que hay, uno es diseño de Gary Player, y, o sea, espectaculares los campos que hay. Hay tres campos espectaculares.
Oye, pues vamos a prepararlo ya, ¿no?
Pues prepáralo, porque sí, Kazajistán sí. Es un destino, además, curioso, curiosísimo, y tiene mucha historia, tiene todavía muchas reminiscencias ex-soviéticas, y ahí se organiza uno de los challenges del Challenge Tour. Antiguamente era la final, se hacía allí en Kazajistán, y ahora creo que es un torneo más del circuito.
Ajá.
Alucinante.
Pues mira,
ya no. Pues mira, me dice Alicia que ya no,
¿no?
hay.
No.
Este año el Challenge de Kazajstán.
Este año fuera. Nada. Bueno, hoy no doy una. Hoy no doy una.
No pasa nada.
Pero
nada.
Para Ruta 21 es una ruta estupenda.
Mira, te recojo la pregunta de antes. Hay veces que hemos estado en resorts de lujo o en campos muy importantes, como el año pasado que hemos estado en Valderrama, por ejemplo. Pero luego hemos hecho programas como el de Jaén, que me acabo de acordar hace dos años, en el que estamos visitando una cooperativa de aceite, un sitio de miel totalmente artesana,
sí, lo vi.
Y un campo de golf público, de los pocos que hay en Andalucía. No sé si hay dos, La Cañada, bueno, hay pocos
Blanco,
en Andalucía. Eso. Pues, y es un campo municipal donde la gente de la Puerta de Segura, que es un pueblito que está a casi una hora del campo, va allí, que es el campo de la Garza, ¿no? Entonces... Muchas veces no es, ¡ay, qué campazo estás jugando, qué mantenimiento o qué bien están los greens!, ¿no? Muchas veces las historias, ¿no?, que cuentas en esos sitios, y al final yo creo que es lo bonito, ¿no?
Oye, Javi, ¿no echas de menos tu época de jugador profesional? Porque Javi, jugador profesional, cuidadito, ¿eh?
En absoluto.
¿No?
No.
Viajas más ahora, claro.
No, porque, a ver... Yo empecé a jugar golf un poco tarde, con 14. Me hice pro con 21 o 22. Yo intenté jugar el circuito nacional 4 años y me di cuenta que pasaba muy pocos cortes. Entonces, por suerte, me di cuenta muy rápido, con 25 o 26, que no me iba a ganar la vida con el golf. Entonces, yo lo que no quería era sufrir. Y fíjate cómo al final... yo quería ser periodista, el golf me alejó de ese... Al final no hice la carrera porque yo me volví loco con el golf, sí, iba a ser profesional, ta. Y luego, curiosamente, el golf me metió otra vez en el mundo del periodismo, digamos, ¿no? Uh-huh. O en el mundo de la comunicación. Pero no me arrepiento nada, porque ahora cuando juego disfruto. Porque ahora juego con amigos, juego con mi padre, me lo paso bien y estoy relajado. Y antes, fallar un pad de medio metro, pues me costaba una úlcera de estómago. Entonces, no lo he hecho de ver, era así.
Ahora, como mucho, te cuesta una cerveza.
Exacto.
Sí, como mucho eso.
Exacto.
Bueno, vamos a seguir hablando con Javi, pero como hemos dicho anteriormente, tenemos aquí la jefa, Alicia Garrido. Alicia, buenos días, la jefa de Deporte and Business.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente. Pues como te decía antes, ya con muchos proyectos, empezando esta temporada que viene movidita, con muchos torneos.
Yo tengo que decir que yo conozco a Alicia ya hace unos años, porque era la que organizaba, ¿te acuerdas?, la Salmes Cup, que
sí,
ahí,
señor,
nos conocimos.
Sí, señor.
Un torneazo, que es una pena que lo hayamos perdido, pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor se...
El mejor torneo amateur del mundo,
exacto,
yo creo.
Exacto, estoy totalmente...
Desde luego el más espectacular, ¿eh?
Era muy espectacular.
Vaya puesta en escena.
Sí, verdad que sí, era un espectáculo. Y Alicia, pues como hemos dicho anteriormente, organiza torneos y tal, organiza importantes torneos, como por ejemplo el de la Reserva, que ha sido presentado esta semana.
Sí, efectivamente. Tenemos nuevo torneo en el Ladies European Tour, la Reserva de Soto Grande Invitational. Será la primera edición este mes de mayo, y muy contentos porque es el tercer torneo dentro del Ladies European Tour que se va a celebrar aquí en España.
Uh-huh.
Como bien sabes, Jorge, nosotros estamos muy especializados dentro del mundo del golf profesional, en el golf femenino.
Uh-huh.
Y bueno, para nosotros... No cabemos dentro de nosotros mismos de alegría, ¿no? Porque tres torneos en el Ladies European Tour, tenemos también varias pruebas del Letra Access Series, que viene a ser el Challenge femenino,
uh-huh,
y tenemos un circuito nacional, como es el Santander Golf Tour, que tiene 11 pruebas por toda España. Creo que somos la envidia de toda Europa. Así,
yo diría que sí, ¿eh?
Sí, seguro. Las jugadoras que vienen, no solo a jugar los torneos grandes, hay muchas extranjeras que vienen a jugar el Santander Golf Tour, uh-huh, y nos dicen qué suerte tenéis aquí en España. Así que esa suerte la trabajamos día a día para seguir mejorándola.
Oye, el otro día fue en la presentación y todos te acribillábamos, ¿quién viene?, ¿quién no sé qué? Entonces tú dijiste, desde ahora empezamos a trabajar.
Sí,
¿nos puedes adelantar algún nombrecito?
Venga, bueno, os voy a adelantar alguna noticia que no va a ser demasiado buena, pero...
Ahora, como diría nuestro compañero del chiringuito, exclusiva.
Pues mira, sí, vais a tener suerte, vais a tener una exclusiva. No, como os decía, la semana pasada se presentaba el torneo de la Reserva de Soto Grande y no se habían abierto ni siquiera las inscripciones, con lo cual no sabíamos realmente qué jugadoras iban a venir a participar. El torneo está en un momento del calendario a priori bastante bueno, porque es una ventana que tiene el LPGA, hay dos semanas ahí de parón en el circuito americano y pensábamos que era muy buena fecha para que pudieran venir, pues las, sobre todo las europeas que están jugando allí, ¿no?, en Estados Unidos. Bien es cierto que dos semanas después es el US Open, con lo cual, bueno, pues justo antes de un major es complicado los viajes transoceánicos, pero bueno, estamos intentándolo. Hemos empezado a hablar con varias jugadoras para ver un poco su intención de viaje. Y bueno, para mí la más importante en un torneo en la Reserva de Soto Grande pues era Azahara Muñoz, claro, por ser jugadora local, una de nuestras mejores jugadoras españolas. Y Azahara, lamentablemente, ya nos ha dicho, bueno, no ha habido que hacer ni siquiera una negociación, porque realmente ella tiene ese parón ahí, esas dos semanas, tiene que renovar su visado y tiene una serie de compromisos, y ya nos ha dicho que este año lo siente muchísimo, lo siente en el alma, no va a poder estar con nosotros. Pero bueno, Azahara es una jugadora que siempre acude a la llamada de los torneos de su país, es una bellísima persona dentro y fuera del campo. Y bueno, este año no ha podido ser. Es verdad que lo hemos anunciado con poco tiempo, cuando ya tienen las agendas y la planificación
bueno,
hecha.
Bueno, hay que decir que las negociaciones empezaron, me parece que fue en diciembre, ¿no?
Claro,
no,
claro. Es que este torneo realmente ha sido, bueno, ha sido una carrera de 100 metros lisos. Sí, claro. Porque en un mes prácticamente se ha puesto en marcha y mayo está a la vuelta de la esquina. Sí. Así que a Azahara Muñoz no la podremos tener con nosotros, pero estamos ahí todavía intentando. No tenemos todavía nombres, pero... estamos intentando.
Veo yo.
Acabamos de empezar, Jorge. Yo, igual la semana que viene ya te puedo dar más exclusivas.
Pues mira, pues estaremos atentos, ¿no? Y a lo mejor incluso tú comentaste que intentaríais la posibilidad, a lo mejor alguna jugadora americana, si se diera el caso.
Vamos a intentarlo, ¿sabes? Sí, porque ya te digo, es una semana en la que no hay torneo en el LPGA. Y a mí me consta que todas las jugadoras del mundo les encanta venir a España. Y esto lo digo abiertamente, bueno, sabéis que es verdad. El tópico de la comida siempre está ahí, ¿no? La gastronomía española. Pero les encanta porque les gusta el trato que les damos aquí, la filosofía de vida que tenemos. Y luego se da la circunstancia de que la Reserva de Soto Grande no solo es un campazo, sino que es un campo muy al estilo de los campos americanos. Ajá. Con lo cual creo que cualquier jugadora del LPGA que viniera se iba a sorprender mucho de la calidad que tenemos aquí en Europa.
No siempre hay que venir por dinero o por un canon.
Bueno, por supuesto.
Mira, me estoy acordando de la anécdota cuando Jiménez le dijo a Tiger, oye, Tiger, que yo hago mi torneo allí en Andalucía, en el Parador, y dice, mira, yo no tengo fijo para darte, pero yo te pongo allí unos pescaditos, unos espetitos, un tal, no sé qué. Y dice, ¿y qué te dijo Tiger? Y dice, nos hartamos reír los dos. ¿Verdad?
Así es, ¿no? Pero en el circuito femenino, que realmente, como sabéis, los presupuestos no son tan amplios como en el circuito masculino.
Bueno, todo se andará, que estáis ahí luchándolo, estáis ahí...
Bueno, llevamos muchos años luchándolo y yo espero que sigamos creciendo, pero como los presupuestos no son demasiado amplios, al final tenemos que darle a la cabeza y a la creatividad y buscar otro valor añadido que aportar a las jugadoras. Uh-huh. Y yo creo que de vez en cuando damos con la tecla de decir alguna jugadora que dice, venga, me voy a acercar a España. Mira, yo recuerdo cuando hacíamos en el Ladies European Tour, hacíamos un torneo muy bonito en La Sella, en Alicante, la European Nations Cup, que era un torneo por países.
Me encantaba ese torneo.
Venían a jugar las dos mejores de cada país. Y yo recuerdo que, bueno, allí sí que trabajábamos mucho el que vinieran realmente las mejores jugadoras. Y para mí era una satisfacción, vino un año Katrina Matthew, la que ahora va a ser capitana de la Solheim Cup este año en Gleneagles, vino un año y le encantó. Y al año siguiente, en el mes de noviembre, ya me estaba escribiendo, oye Alicia, mira, que me estoy planificando las vacaciones con la familia, pero no me quiero perder la European Nations Cup. Eso al final se me pone la carne de gallina, porque demuestra que les has dejado pozo a las jugadoras, ¿no? Cuando vino Carrie Webb, igual, le llevamos al Bernabéu a ver un partido de fútbol. En fin, siempre buscas algo especial, que no sea dinero, porque no lo tenemos, ya. No nos sobra, pero algo que realmente a ellas les quede ese pozo y encuentren que los torneos en los que participan aquí en España son especiales por algo.
Oye, una cosita, perdona, sí, Isabel, y así también entra en el diálogo. Tenemos por a nuestro gran maestro, amigo personal, que le quiere un montón y que aquí todos le queremos. Valentín Requena, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, Valentín.
Animada, ¿eh?
Nos ponemos de pie porque hay que saludar al profesor, ¿eh?
Y gran cocinilla, que nos has dicho.
Gran cocinilla también.
Ante vosotros y sobre todo Alicia Garrido, que bueno, aparte de ser un referente con Íñigo Aramburu del golf femenino, para mí, yo la miro mucho como como cantante de coplas.
Es verdad. No quería, mira, Alicia, yo no quería decir nada, pero...
Los trapos sucios se lavan en casa, Valentín.
No. Para mí es un trapo limpísimo, por lo cual te admiro por muchas cosas, pero además por esto también.
Bueno, esto vamos a contárselo a los oyentes que no sepan de qué estamos hablando.
Cuéntalo, Alicia, antes, no te puedes negar.
Antes hemos hecho mención a la Salmes Cup, que es un torneo de golf amateur que celebrábamos con los hermanos Salmerón. Era una especie de Ryder Cup entre celebrities y grandes jugadores de golf. Y era un torneo en el que le dábamos a la imaginación, bueno, con Sinacio de la mano, pues imaginaos, ¿no? A la fiesta, efectivamente. Un año hicimos una presentación en un hangar de Iberia Express, sí, y salió del avión de comandante
Vicente
del Bosque. Y otro año, pues debía ser que el presupuesto no daba para más y a alguien se le ocurrió la feliz idea de que Alicia se iba a vestir de Rosario Flores y iba a salir a cantar una de Lola Flores.
Estaba
y
ahí yo presente.
Y ahí fe. Que me lancé. Sí, todo el mundo esperaba que saliera Rosario al escenario y salí yo. Bueno.
Fue un momento mágico que yo recordaré siempre, Alicia. Sabes que te admiro por muchas cosas, pero por aquella demostración de poderío y de talento, la verdad es que me inclino.
Eso fue demostración de cariño hacia todos los que estabais allí, Valentín.
Oh, no me cabe la menor duda.
Bueno, pues ya en la tertulia va a estar nuestro Valentín Requena. Tú le ibas a preguntar algo a Alicia,
sí,
¿no?
Sí, bueno, tenía dos cosas que preguntarle.
¿Has saludado al maestro?
Le he saludado, le he dado un besito. Bueno. Sí, claro, que sé que de Valentín. Siempre le doy un achuchón siempre que le veo.
Por cierto, ahora que estamos...
Ayer nos dimos uno, sí.
Sí.
Ahora que estamos hablando con Valentín, ayer me preguntasteis que eligiera una canción.
Sí.
Y no sé si habéis visto qué canción he elegido.
Sí, sí, la he visto.
Tiene mucho que ver con esto que estamos contando.
¿Rosario?
No. Más divertida todavía. Me encanta.
Es una canción que escogimos como himno de las almas, vamos a decir. Sí. Me trae muy buenos recuerdos.
¿La de Mica? Sí, sí, ahora vamos a escucharla.
No, yo más que una pregunta es casi es envidia que me da Alicia, lo bien que monta los torneos de golf. Y que vienen todas las jugadoras españolas. Esa es una cosa que yo estuve el año pasado en la sellada Mediterranean Open, Ladies Open. Estaban todas las grandes. Y eso es un mérito, como tú dices, no solamente del torneo, de la organización, del cariño que ponéis. Y que si ese mismo cariño estuviese en el European Tour, qué grande sería el golf en España. Pero las chicas tienen un cariño especial.
Espera, antes de que conteste.
Escucha. Ah, mira.
Me mato, ¿eh?
Sí. Es verdad, ¿eh? Mira, bueno, pues ya está de arriba. Valentín, que
yo
está cantando.
Yo iba para el clip.
Esta
canción la utilizamos para esos vídeos que poníamos de los recuerdos de la Salmes Cup. Y hubo un año, me acuerdo, en La Caminera, en Ciudad Real.
Sí, que lo cantó una coral.
Efectivamente, estábamos en la cena de gala y apareció un coro, que uno de los chicos del coro era el chico que trabajaba en el cuarto de palos. O sea, fue todo, bueno,
sí,
muy casero,
fue espectacular.
Pero fue impresionante. Cantaron esta canción a capela, además.
Tiene que ser bonita, ¿eh?
Y además le dieron un toque, ahora ya no me acuerdo, pero la letra estaba un poquito modificada al final y hablaba de la Salmes Cup. Precioso porque... Todos los invitados se levantaron, todos aplaudían, se abrazaban. Fue un momento mágico y esta canción es muy especial, sí.
Bueno, que...
No, pues eso es un poco la definición de los torneos que organiza Alicia Garrido y Íñigo Aramburu con Deporte and Business, momentos mágicos. Yo no sé lo que hacéis, que conseguís que todas las grandes vengan aquí a España y tenéis que darle más consejos a otros circuitos para que vengan, porque en otros circuitos... No lo consiguen.
Yo creo que no hay ningún misterio, Isabel, tú lo sabes. Al final lo que ponemos es pasión y toda la carne en el asador.
¿Te parece poco,
Alicia? Yo siempre digo que nos gusta lo que hacemos. Como nos gusta lo que hacemos, pues lo hacemos bien. Y como consecuencia de eso está el éxito de los eventos, ¿no? Yo creo que es básicamente poner el corazón en cada cosa que haces. Y realmente tener muy claro cuál es el objetivo de los eventos. El objetivo es que el evento salga bien, que las jugadoras lo recuerden como algo especial, que el espectáculo sea el máximo posible, ¿no? Y no hay ningún objetivo secundario. Y con eso claro, es como salen los torneos creo yo, como salen, que en realidad no es ni bien ni mal, pero sí es verdad que las jugadoras pues nos quieren mucho y es recíproco. También uh-huh. tengo que decir que si estamos en el golf femenino no es casual, es que las profesionales de golf son especiales, son de verdad, sí. son personas que les pones a jugar un pro-am con quien sea y dan el máximo y que van a una fiesta o a un cóctel y son muy agradables con el sponsor, con el invitado.
Mira, ¿sabes? La semana pasada tuvimos a Carmen Alonso y lo comentó.
Y lo comentamos.
Lo comentaba ella. O sea, nosotros en el programa decía, nosotros nos abrimos, estamos con la gente, disfrutamos. Tal vez eso en los chicos es un poquito más...
Le ves más de igual a igual, ¿no?
Exacto, sí. Tal vez con los
claro,
chicos cuesta
ellas,
más.
Claro, ellas sí son... Ante todo, personas. Bueno, y aquí voy a contar una cosa que igual me voy a ganar algún enemigo, pero nosotros hace muchos años hacíamos torneos masculinos también, de profesionales, pero se nos quedaba un sabor agridulce siempre al final, porque siempre había tres o cuatro que le encontraban peros, ya no a problemillas, que problemillas siempre surgen, uh-huh. sino quizás la forma de venir a comentar, pues a veces no eran ni siquiera problemas, era simplemente comentarios sobre cómo mejorar determinados aspectos, no era agradable.
¿Tú crees que es porque los hombres siempre hemos ido un poco más seguros de que teníamos el camino abonado en todos los sentidos y que las mujeres a lo mejor
sí.
pues, habéis tenido menos torneos y más dificultades, 100%. Menos premios económicos y eso te hace...
100%. Yo creo que más, ¿no? en el mundo del golf profesional masculino, y también creo que esto está cambiando, cuidado, uh-huh. Creo que la filosofía era, si yo hago birdies, tengo la vida solucionada. Uh-huh. La filosofía de una jugadora profesional es, tengo que ser al 100% 24 horas del día. Es decir, tengo que hacer birdies, pero tengo que hacer birdies también fuera del campo para poder ganarme la vida. Y ese pequeño detalle es un mundo, porque los sponsors, yo veo que nuestros sponsors realmente en los torneos femeninos valoran todo ese... Bueno, es que realmente es un valor añadido, es intangible, o sea, uh-huh. es muy difícil de valorarlo, ¿no? Pero yo veo que los sponsors al final repiten y siguen y quieren más. Y eso es un indicativo de que el golf femenino funciona. Por no hablar, bueno, lo que se hablaba la semana pasada en la rueda de prensa de la reserva de Soto Grande Invitational, que el espectáculo de ver jugar a una profesional es muy bonito, porque las profesionales juegan un golf más parecido quizás al amateur normal.
O sea, ya sí. por la potencia, claro.
Claro, la potencia no es tanta, con lo cual la velocidad de swing es menor, con lo cual al amateur le da más tiempo a ver lo que está sucediendo y es un golf, realmente es un espectáculo muy bonito, ¿no? Uh-huh.
Valentín, ¿qué piensas de todo esto que estamos hablando? Yo le doy totalmente la razón, ¿eh?
No, porque es verdad. Mira, yo conocí a Alicia... e Íñigo, pues cuando estaba yo todavía activo en Televisión Española, uh-huh. y entonces comenté, que Alicia se acordará, en el Club Mediterráneo,
sí, señor.
Que era un torneo de...
El Open de España,
del,
era.
Del Tour femenino, no, pero era sí, sí. sí, bueno, el Open de España, sí, exacto.
El femenino.
Y entonces todo esto que estáis diciendo lo pude comprobar, yo creo que era, los conocía ya de referencia, pero digamos que es la única vez que estuvimos trabajando juntos, o sea, ellos en la organización y yo en el tema de comentarista de la tele, y la verdad es que quedé impresionado, y desde entonces creo que hemos tenido una amistad grande, vamos, y que los admiro un montón. Y no he saludado a Chiquitrillos ni a Javier Varela.
Amigo.
Que no, claro. Y a Javier también se lo he dicho a él personalmente, y lo digo aquí, que sus reportajes, o sea, sus programas en la tele, a mí me enganchan. O sea, es decir, creo que están muy bien hechos, muy bien trabajados, y sobre todo, yo que entiendo un poquito de esto de la tele, pues creo que están hechos con mucho cariño y sobre todo, con un conocimiento muy grande, primero, de lo que es el tema de configurar un programa en televisión y sobre todo del golf, que vamos a decir, de Javi Varela. Es un figura.
Así pues que me lo digas tú, amigo, la verdad que... Ojo, ¿eh? Me voy de aquí, que no
se está
quepo.
Poniendo rojo, Valentín.
No quepo, amigo.
Sabes que no es la primera vez que te lo digo, ¿sabes? O sea, te lo he dicho a ti personalmente y creo que lo debes saber todo el mundo, que sos esos programas de Ruta 21 tienen un porqué.
Muchas gracias. Por cierto, que te sacamos ¿cuál fue? En el RACE,
sí, sí,
¿no?
En claro, el RACE, sí.
Hicimos
un
Ruta 21 en Madrid, vale, con el RACE, y claro, RACE, pues había que sacar al amigo Motero.
Fui el invitado especial.
Exacto.
El especial West Star, que por ejemplo, la serie americana.
Guest starring.
Y estuve muy a gusto, muy a gusto,
sí.
Muy bien, la verdad es que me sentí muy bien.
Jugamos un hoyito, luego nos fuimos ahí a una curva del circuito que él le tenía cariño . Y la verdad que sí, estas son las cosas que decíamos antes, ¿no? Que no es jugar el campo, sino pues las pequeñas historias que hay alrededor de la trastienda de los campos de golf.
Valentín.
Sí, porque es que... Sí, dime.
42 años de profesional en Radio Televisión Española, más de media vida. Y el periodismo evoluciona, todo evoluciona, pero el golf también evoluciona. ¿Cómo ves este torneo que está dentro del LET europeo, está dentro del Challenge y está dentro del Senior europeo en Jordania? Los tres circuitos unidos, los tres, los seniors, los jóvenes y las chicas del LET jugando juntos. Eso televisivamente, analízalo. ¿Puede tener enganche para todo? ¿Puede no tener enganche? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que el golf es un... La repercusión del golf está ahora generalmente encerrado en Movistar Plus. Pero yo creo que antes cuando, por ejemplo, en mi época, Televisión Española daba muchos torneos en abierto y sobre todo, pues la Ryder, yo he transmitido torneos en Sotogrande, en fin, en Valderrama, etcétera. Entonces, la gente preguntaba mucho más y sobre todo, claro, al estar en abierto, muchas veces estás haciendo zapping y dices, mira, esto de lo voy a ver qué tal es. Sin embargo, al estar encerrado es distinto. Pero que, evidentemente, con una buena promoción y sobre todo también con un buen patrocinio, evidentemente que puede ser importantísimo, porque aunar todas esas categorías en el mismo torneo para mí es fundamental. Es otra forma, igual que ahora con las nuevas normas, pues es igual, es una nueva fórmula de hacer el golf.
Tú, Alicia, ¿cómo lo ves? El otro día hablábamos de quizá la poca difusión que tiene el golf femenino en televisión y que eso influye en los premios, que cada vez van subiendo más, pero no llegan a la altura de un circuito europeo. Y hablábamos precisamente de darle más visibilidad al golf femenino. ¿Ese tipo de torneos, tú crees que le van a dar más visibilidad y que puede aumentar mucho?
Yo sí soy muy partidaria de las nuevas fórmulas porque creo que estamos todos ávidos de novedades, ¿no? Y por supuesto que van a ayudar, aparte de que juntar a las chicas con los chicos, quieras que no, ahí hay una sinergia que se va a generar muy importante. También te digo que la difusión mediática del golf femenino, claro, aquí en España quizás es muy pequeña, pero a nivel europeo y a nivel mundial no es tan pequeña como os pueda parecer. De hecho, bueno, es uno de los grandes atractivos para que los sponsors se adhieran al Ladies European Tour. La producción televisiva, yo no sé si habéis tenido oportunidad de ver alguno de los torneos del año pasado, el Estrella Mediterránea Ladies Open o el Andalucía Costa del Sol Open de España. La producción televisiva es francamente muy buena y cada vez más cadenas de televisión cogen la señal del golf femenino. Claro, es verdad que competimos en horario con el masculino, entonces es muy complicado, ¿no? Pero cuando nos dan la oportunidad de mostrar lo que es, no deja indiferente a nadie. Y sin duda estas fórmulas ayudan a seguir subiendo pequeños escalones.
Yo creo que hoy día, además, lo que tú decías, más allá de la tele, a ver, una figura como Keith Pelly, que es un moderno del gol y quiere hacer nuevos formatos y todo esto, es fenomenal. Pero más allá de la tele, está claro que hoy las chicas, bueno, y todos los jugadores tienen que estar muy presentes en las redes sociales. Porque al final, si pones 2-3 fotos al día post tal, y eres capaz de darle ese boom, al final la tele es un poco lo de menos, porque al final estás llegando a mucha más gente con las redes sociales que con la propia televisión, ¿no? Y toda esta polémica que se ha abierto un poco hace... No es nueva, ¿no? Pero que en las últimas semanas estaban hablando de la equiparación de premios, ¿no? Es complicado. Porque, por ejemplo, tengo una amiga que fue, bueno, tenista profesional, se lesionó y a los 19 años ya dejó de jugar y ella dice, a ver, yo entiendo. Por ejemplo, dice, ojo, yo soy jugadora, a mí me resulta más divertido ver un partido de chicos que de chicas. Yo no lo puedo evitar. Y luego he tenido un amigo, que tú lo conoces, Jordi Rosselló, que fue top model y decía, joder, solo por el hecho de ser tío cobro 10 veces menos que mi pareja. Y no lo puedes evitar. ¿Por qué? Pues porque las mujeres venden más ropa en el Zara y porque los hombres pues venden más en la tele. ¿Y qué le vamos a hacer? No, es complicado, ¿eh? Pero
lo que pasa
es
que...
De todas formas, creo que, como dice Javier, lógicamente la promoción en las redes sociales es fundamental. Uh-huh. Lo que pasa que, como decía Alicia también, o sea, para ver el desarrollo de una prueba con una nueva, con los nuevos sistemas de producción, que evidentemente los medios técnicos han cambiado un montón, como no podía ser de otra forma en estos tiempos, pero yo creo que donde realmente se aprecia y alguien se puede enganchar es viendo una buena transmisión de televisión, que es donde se ve todo. Ahora, esa promoción de las redes, absolutamente contigo, de acuerdo contigo, Javier, es clave, fundamental en estos tiempos.
Son los cebos.
Sí,
ese es el cebo.
Y totalmente de acuerdo en que no es lo mismo, claro que no, si no somos iguales. ¿Para qué queremos igualdad si no somos iguales? Pero claramente somos diferentes.
Lo que pasa es que
hombres y las mujeres.
Eso se contradice porque, por ejemplo, ahora mismo las tenistas, las chicas tenistas, están luchando contra eso, quieren equiparar los mismos premios. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, evidentemente Rafa Nadal no va a cobrar lo mismo que una
Venus Williams. Evidentemente, tal, porque... mientras... la gente quiera ver más a Rafa Nadal.
Claro, que vende más entradas,
claro,
que ella.
Eso es evidente hasta cierto punto. Si realmente en el golf femenino conseguimos que el espectador quiera ver más el golf femenino y prefiera ver a Nelly Korda que a Jon Rahm, pues, y van más espectadores y pagan más dinero por verlo jugar, las mujeres ganarán más dinero. Si no somos iguales, si no somos ni mejores ni peores, simplemente cada uno tiene su valía y la tiene que mostrar al mundo. Y al final esto es la ley de la oferta y la demanda.
Mira cómo te aplaude Rafa, el técnico.
Además, creo que la discusión del golf beneficia tanto al golf femenino como al masculino. Evidentemente es el golf practicado por chicas o practicado por chicos. A mí lo que me gustaría es ver también parejas mixtas, que alguna vez se ha visto, ¿no? Pero también es una forma de ver el golf, que sería una de las nuevas opciones.
Pues sería bonito.
Sí, una unión.
Miguel Ángel Jiménez ganó un torneo con Sonia Wund.
Sí, señor. Hace, el Benson en el Bosque. En el año 84, creo que fue.
Sí, el Benson and Edge que se hacía entonces.
Muy bonito.
Se podía retomar ese torneo. Bueno,
mira, teniendo aquí a Alicia Garrido, con toda su innovación, y a Marta Figueras Dotig, la tenemos también de presidenta de...
Ya tienes deberes, Alicia.
Bueno, algún paso ya se ha dado por ahí. Lo que pasa que, bueno, los torneos no salen de la noche a la mañana, claro. pero sí, es una fórmula muy bonita.
¿Qué tal con, pregunta ya indiscreta que no nos oye nadie, qué tal con Mark Lidenheim, que ahora como CEO del LED? ¿Es abierto a nuevas expectativas, nuevos circuitos? ¿Cómo
bueno, yo,
la negociación con él?
Yo soy muy optimista con el Ladies European Tour, porque peor de lo que estábamos hace 3 años es muy difícil estar. Hemos pasado un bache tremendo. Había un líder del circuito europeo que creo que las chicas no se merecían. Afortunadamente se fue.
Espera que haga yo el ruido de...
No, sí, yo desde el primer momento me di cuenta de que había ahí una disparidad de criterios. Es que cuando realmente el que lidera el Ladies European Tour no cree en su propio producto, es muy complicado. Ahora es diferente, ahora hay un nuevo consejo con Marta Figueras Dotig a la cabeza. Mark Lichtenhain, bueno, yo creo que está haciendo un buen trabajo, está luchando por... Lo primero que hay que hacer es recuperar torneos perdidos, porque como bien sabéis, cuesta mucho conseguir nuevos torneos, pero que un torneo desaparezca, eso es de la noche a la mañana. Y luego volver a crecer es complicado. Yo creo que se está haciendo muy buen trabajo. El equipo del Ladies European Tour es espectacular. Hay grandísimos profesionales y su producto es muy bueno. Eso ya os lo digo. Yo es que creo firmemente en que las chicas son un espectáculo impresionante en el mundo del golf. Con lo cual, bueno, hay que darles tiempo. Un año es muy poco para saber si realmente... se están haciendo bien o mal las cosas, pero poquito a poco hay resultados. Bueno, prueba de ello, la reserva de Sotogrande Invitational.
Yo ahora que dice la reserva de nuevo, espero que vengan todas las españolas, todas las que puedan. Bueno, ya has dicho que Azahara es imposible y te voy a hacer una petición, sé que es difícil, pero ¿no puedes traer a Lexi Thompson?
Mira, pues yo cuando empezamos a hablar de jugadoras...
Por favor.
Empezamos a hablar de jugadoras y yo dije, ¿americanas? Vamos a traernos a Lexi Thompson, por supuesto.
¡Madre mía!
Estás diciendo traerla aquí a Ryder Cup, ¿no?
También, hombre, eso ya, claro.
También.
Por favor.
Javi, vamos a intentar llevarle a la reserva de Sotogrande y lo que tienes que hacer es venirte, porque yo no sé si hace tiempo que no estáis allí.
¿No saben lo que vamos a hacer nosotros? Te vamos a proponer hacer el programa allí.
Venga, pues vamos a estudiarlo.
¿Claro?
¿Hace mucho que no vais a la reserva de Soto Grande?
Fíjate si hace mucho.
Pues es el momento de volver.
¿Y tú, Valentín?
Hace tiempo.
Sí, por lo menos 3 o 4 años, ¿no? Cuando jugábamos aquella Raider España-Inglaterra, me parece, ¿no? Con Pepe Martínez y eso. Yo creo que 5 años, por lo menos.
Sí, bueno, esa es una, pero profesionalmente, desde Valderrama y luego Soto Grande, que hice una del Tour Europeo de masculino y tal, pero el sitio, vamos, en el momento que Lefsy Thompson vea la zona, se enamora.
Sin duda.
Y además, pero, ¿en qué época es?
La zona es espectacular.
Bueno, yo lo que os recomiendo es que, aprovechando la festividad de San Isidro aquí en Madrid, que cae en miércoles, el día 15 de mayo, os vengáis todos para el sur, a Soto Grande, y disfrutéis no solamente del torneo, porque es que la Reserva Club, no sabéis lo que es.
El Beach Club.
Sí. El Beach Club, sí, claro. De eso os quería hablar.
Eso cuando lo vea Lexi.
Efectivamente. El otro día lo comenté en la rueda de prensa. Yo es que realmente hacía varios años que no bajaba a la Reserva de Soto Grande, y cuando llegué allí y me dijeron, ¿has visto la playa? Digo, ¿la playa? Sí, allí, al fondo. No, la playa. Me di la vuelta y a 50 metros de la Casa Club hay una playa de interior que han hecho. Sí. Increíble. Bueno, de hecho, estaba con el productor de televisión de Ladies European Tour y dice, ¡ay, va, si esta es la playa! Sí. Un amigo mío este verano me mandó una foto y yo pensaba que estaba en el mar estaba aquí. Es impresionante lo que han hecho.
Es una playa con arena, que es lo que sería la zona de piscina, que es una playa de arena.
Exacto.
Y luego tiene un lago.
Sí, sí, una laguna.
O sea, una especie de lagunita artificial donde también puedes hacer tus deportes acuáticos.
Anda.
O sea, tus bicis de agua, tu
paddle surf.
Andrea, tenemos que ir allí, ¿eh? Sí.
Venga, Rafa, también te apunto.
Y Rafa, también te... Oye, pero...
Vamos reservando.
Estamos escuchando una musiquita que le gusta al maestro. Maestro, ¿cómo es que te gusta esta música? Bueno, tú tienes un gusto musical fantástico, te gusta todo.
Le pega. Me lo estoy imaginando.
El coro de los esclavos de Verdi.
Con su copita de rueda.
El Nabucco.
Mira, yo recuerdo, fíjate, esta... A mí la música clásica me encanta. Bueno, a mí me gusta toda la música, o sea... Desde Beatles, Dire Straits, en fin, por supuesto, Sabina, Serrat, en fin.
Vaya gusto, música
Serrat,
que tiene.
Por supuesto es Serrat, que es golfista, no sé si lo sabéis.
Pues no, yo no lo sabía.
Pues sí, yo coincidí con él en una boda en San Cugat del Vallès, ahí en Barcelona, y además me tocó en suerte que estuvimos en la misma mesa, con lo cual... hablamos de moto, lógicamente, porque él es un enamorado del deporte, pero salió la conversación del golf y me dijo que, y además que cuando venía a Madrid, él no quería ir a ningún club de estos de renombre y tal, sino, fíjate, tendría las puertas abiertas.
No, es que se nota que lo tiene muy en secreto, ¿eh?
Se iba al Olivar a jugar.
Anda.
O sea, sí. Entonces, por supuesto, y bueno, y pues, fíjate, tanto me gusta esta parte del Nabucco de Verdi, que recuerdo hace un montón de años cuando Jordi Tarré se proclamó campeón del mundo de trial hace unos cuantos añitos, hice un musical con esta pieza de Verdi, precisamente de todo lo que fue este campeonato, la primera vez que un piloto español se proclamaba campeón del mundo de trial. En Suiza fue... Y la verdad es que lo tengo con mucho cariño y desde entonces cada vez que lo oigo se me ponen los pelos de punta.
No jugaba al gol, pero Verdi ya estaba en su vida, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre, claro.
Pues mira, fíjate.
Bien traído, Javi.
Es que con Valentín tenemos tantas cosas que poder hablar, o sea que ya...
Porque soy muy mayor.
No, porque tienes una vida, una riqueza de vida espectacular, que por eso te digo que ya volveremos a hablar contigo otro
cuando
día,
queráis.
Porque nos tienes que contar muchas cosas. Solo quiero saber una cosa, ¿cuánto tiempo llevas jugando al golf?
Pues mira, yo curiosamente no llevo tanto, ¿eh? Hombre, llevaré, no sé, 15 años o por ahí, no sé, o quizá más. Pero yo empecé a narrar golf en la tele antes que a jugar.
¿Ah, sí?
Sí. Y curiosamente fue en los nazis, cuando empezaba Teledeporte, que se hace aquí en Madrid, uh-huh. y pues aquello de que yo soy un insensato y he narrado muchísimos deportes, pues entonces me dijeron, oye, esto del golf, pues, y empecé y me enganchó. Y además, tenía como compañero de fatigas un profesional, Alfredo Gavilla, que es profesional del Escorial.
Sí.
Y ya con Alfredo empecé, aunque mi primera clase la di en el Olivar, luego ya empecé con Alfredo y tal, y vamos, y lo poco que sé, poco porque cada vez juego peor, o sea que... así que, pero la verdad es que sí, llevaré ese tiempo, 15 años o por ahí. Pero a mí el golf es que me divierte mucho. Y yeah. Sobre todo, a mí me divertía narrarlo en televisión, porque era un tempo tan distinto al que tenían las carreras. O sea, yo había veces que tenía una carrera de campeonato del mundo y al fin de semana siguiente tenía golf. Pero para mí era un relax, era el cambiar el ritmo trepidante de una carrera de motos. A la paz del golf, al no haber ruidos, a todas estas cosas, y para mí era un contraste importantísimo.
Pues para un realizador, para Mariano Martín, realizador de Movistar Plus, decía, curiosamente la gente, aunque crea que el golf tiene un tempo tranquilo, para un realizador no, porque en un partido de baloncesto o de fútbol hay un balón. Y en el golf tú puedes tener 6 balones muy importantes en ese momento. Y tienes que tener un buen criterio cuál paras, cuál repites, cuál...
Claro,
¿a qué hoyo vas?
¿A qué hoyo vas? Claro. Y son 5 o 6 focos de acción muchas veces.
Muchas piernas.
Tienes que tener un asesor o dos detrás que vayan diciendo, porque una persona solo no puede abarcar todo. Hombre, depende también de los medios que tengas, ¿eh? A la hora de hacer una realización de un campo, las cámaras móviles que tengas, cámaras con enlace, en fin.
En una raíz te puedes volver loco.
Nos volvemos locos.
Pero esos nervios y ese ritmo se quedan en la unidad móvil, ¿sabes?
Sí.
Me refiero a lo que se transmite al espectador.
Sí.
Y entonces el comentarista lo que tiene que hacer es llegar al espectador por lo que es el golf. Y claro, no le va...
Claro.
Entonces, evidentemente, no, vamos a... cuando un jugador se pone en el tee de salida o está en el green a patear o demás... no es una cuestión de estrés, es estrés para el jugador. Imagínate que se está jugando en un pad, se está jugando la victoria en un playoff, claro. Pero eso se queda para el jugador. Ahora, de cara a trasladar todo eso al espectador, se le traslada una paz en un entorno idílico, con un ritmo a bajas pulsaciones y demás, y eso es lo que tiene que hacer el comentarista, al margen de transmitir cómo va la competición y si hay emoción o no hay emoción. Porque si hay un jugador que va a 5 golpes en cabeza, pues hombre, no tiene tanta, ¿no? Pero si hay un playoff o hay 3 o 4 o 5 jugadores que están en 2 o 3 golpes, pues la verdad es que tiene una emoción importante.
Bueno, pues mira, hoy es de los días que estaría hablando y hablando y hablando. Y hablando. Se nos ha pasado.
Me quedan preguntas, claro que sí. Preguntas, o sea, a Javi, a Alicia,
o voy a emplazar para otro día, porque es que yo estoy muy a gusto
nos
con
venimos,
vosotros.
¿No?
Sí, sí.
Estoy muy a gusto.
Me toca traer el desayuno a mí, la próxima.
Bueno, por cierto, hay que decir que Isa ha traído unos bombones muy ricos. ¿Eh? Y además de marca, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Ahora más.
Esto es Ryder Cope.
Di por qué, presume.
Ay, sí, es que, bueno, que me han hecho el primer miembro periodista de la prensa española.
Algo he oído.
En formar parte de la junta directiva o del comité directivo de la World Writers Association, que es la Asociación Internacional de Periodistas. Sí, World Writers Association.
Yes. What the hell?
Que es la asociación profesional de periodistas de golf de medio mundo, porque el otro medio lo tiene América.
Wow, pues mucho mérito tienes.
Ay, no, mérito tú, Valentín, que yo me he enterado aquí que tienes la medalla de plata de la Orden Real.
Exacto,
Orden de
sí.
Mérito Deportivo. Eso
toma
sí
ya.
Es un mérito.
Toma ya, marqueses.
Marqueses, estrellas.
Espera, ya que tenemos a Alicia Garrido, placa al mérito de golf de la Real Federación Española de Golf.
Chuchurrío soy yo aquí. Claro, esto es una ruina. Bueno, pues nos vamos agradeciendo. Alicia, muchas gracias. Maestro Valentín Requena, muchísimas gracias. Dale un beso a Michelo.
Sí, sí.
A los de tu parte.
A la patronal.
A la patronal. Javi.
No, y sobre todo reiterar que he estado muy a gusto y sobre todo pues poder hablar con Alicia, con Javier, contigo Jorge y con Isabel. Y sí, podríamos haber estado una mañanita entera. Pero la verdad es que he estado muy a gusto, os lo agradezco mucho y aquí me tenéis para cuando...
Repetiremos.
Breve pero intenso.
Javi, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Chiqui, muchísimas gracias. Hoy, a Andrea, gracias que hoy está, nuestro productor está de día libre y Rafa también. Pues bueno, nos vemos el próximo martes, nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias a todos y os dejamos con la sintonía de Earth, Wind and Fire. Oh.